Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Y por supuesto, importante hablar de la transición energética. Y para hablar de transición energética, de lo hoy por hoy, de ese reto que se plantea a nivel de planeta, el gas natural ha sido considerado durante mucho tiempo como una gran alternativa para esta transición en un mundo que busca reemplazar el carbón con energía renovable. Más aún cuando se habla que de cara al 2030 el mundo tendrá que reducir las emisiones de gases efecto invernadero en más de un 40% si quiere cumplir con los objetivos más ambiciosos establecidos en el Acuerdo de París. Al hablar de gas natural, es un sustituto efectivo de combustibles más sucios como el carbón y en algunos casos derivados del petróleo. Pues bueno, ¿qué pasa en Colombia? Es una realidad. La producción de gas en el país está disminuyendo sustancialmente. Esta semana lo dijo la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Pero qué se está haciendo? Pues bien, desde Ecopetrol se está potenciando el tema de la exploración para la producción de gas natural. Justamente el vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos de Ecopetrol, Rafael Guzmán, se refirió a estas iniciativas de la compañía para multiplicar, aumentar la producción de gas en el país.
Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con el reemplazo de reservas que realizó Ecopetrol el año pasado, donde, al igual que el país, aumentó sus reservas de crudo. Pero también tuvimos un importante hito, que es revertir la tendencia que venían las reservas de gas, donde se estaban desincorporando y no incorporando. Ecopetrol logró incorporar reservas de gas por cerca de 84 gigapies cúbicos. Y esto se refleja también en el informe de la ANH.
Dice, pero las reservas cayeron 13% nacional.
Sí, es así. En las reservas de gas, tal como lo hemos venido diciendo y mostrando, es una tendencia que se tiene a través de los años. Nosotros en Ecopetrol estamos trabajando e invirtiendo fuertemente para revertir eso. El año pasado invertimos 600 millones de dólares dedicados a buscar reservas de gas. Este año estamos invirtiendo más de 700 millones de dólares también para buscar gas y esperamos que el offshore, que es nuestra gran apuesta, entre lo más pronto posible, donde incorporaríamos una gran cantidad de reservas y volveríamos a ser autosuficientes.
Dice, usted estaba hablando de algunos proyectos que van a ayudar a esa producción de gas, esa demanda, a cubrirla en el país. ¿De cuáles se tratan? ¿Cuáles son esos proyectos?
Podríamos dividirlos en tres partes. Primero que todo, y es una apuesta más para el año 29-30, las grandes inversiones que estamos haciendo en costa afuera, donde tenemos tanto desarrollo en los descubrimientos de KGG y Sirius, como exploración en el mismo bloque Gua Off 0 y también con el Pozo Común. Tenemos una segunda apuesta que es aquí, donde estamos actualmente en el Piedemonte de Allanero, y ahí estamos haciendo inversiones en pozos exploratorios, pozos de desarrollo y también mejoras en las facilidades de producción para reducir la presión y producir más gas. Y tercero, y gracias a la filial Jocol, estamos haciendo también inversiones en la parte norte de Colombia, en pozos también de exploración, desarrollo y facilidades para aumentar la oferta de gas.
Buena suerte y de Papayola, ¿cuál es el potencial frente a Sirius?
Bueno, primero que todo, buena suerte es una segunda estructura que estamos perforando en el bloque Gua Off 0. Está a 11 kilómetros del descubrimiento de Sirius. Seguida la perforación de este pozo, buena suerte, perforaríamos con nuestro socio Petrobras el pozo Papayuela. Las expectativas son tan buenas, similares a lo que ya ha sido el descubrimiento de Sirius.
Bueno, ustedes también hablaban hace unos meses sobre un posible cierre de pozos petroleros por la baja de los precios por la guerra comercial en el mundo. ¿Hay algunos detalles sobre esos pozos?
Nosotros hacemos una revisión continua de las condiciones de mercado y nuestras condiciones operativas y de costos. Lo que les puedo decir al momento es que en esa revisión que hemos hecho recientemente no vemos la necesidad de cerrar ningún pozo de producción y por el contrario, todos están generando ingresos y caja positiva para Ecopetrol.
Se ratifica el trabajo del gas que se recoge del Piedemonte, ¿no?
Sí, el Piedemonte ha sido, es y será un importante suministro de gas para el país. se confirma y es una de nuestras áreas de mayor interés para gas para el país.
Justamente se reconoce el Piedemonte Llanero en el departamento de Casanare como una región estratégica vital para el suministro energético de Colombia, en este caso del gas a cargo de Ecopetrol. Pues bien, ¿cuáles son los esfuerzos, cuáles son las proyecciones, la comercialización? Hoy por hoy, esta zona aporta más de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas, que representan el 51% de gas y el 56% de GLP que consume Colombia. Para hablar de este tema, Álvaro Casanova, al frente de la comercialización y compra de gas en Ecopetrol.
Va muy bien, va muy bien. Nosotros, como lo anunció el presidente, el 28 de febrero suscribimos un contrato para servicios de regasificación. Estimamos que los servicios de regasificación estén disponibles a partir de entre segundo trimestre y tercer trimestre de 2026. Inicialmente contemplamos de que sean cerca de 60 millones de pies cúbicos. Hemos recibido una notificación por parte del estructurador del proyecto de que pueden haber capacidades incrementales de regasificación. Las estamos evaluando, pero vemos con muy buenos ojos de que ya existan inclusive capacidades incrementales de regasificación. El estructurador también ha avanzado en la contratación de la FSU, que es la unidad de almacenamiento flotante que va a estar ubicada en Buenaventura, también como los sistemas de transporte que van a tomar el gas de Buenaventura y lo van a regasificar en Buga. Entonces vemos con muy buenos ojos el avance del proyecto, inclusive tenemos la expectativa de que el proyecto pueda entrar de manera anticipada con 20 millones de pies cúbicos o con 60, o que puedan haber capacidades incrementales como lo mencionamos.
Usted había hablado de que fuera aumentar esa capacidad al 120. ¿Eso va a permitirles alivio un poco de pronto lo que puede ayudar a esa demanda, a cubrir la demanda nacional?
Sí, desde luego. Vemos que capacidades adicionales de regasificación, sobre todo en la demanda del interior, va a desaturar prácticamente esa estrechez y va a cubrir parte de los faltantes que pues, se puedan dar en la zona. Entonces, los 60 millones de pies cúbicos adicionales, como lo mencionaba, se pueden ver de una forma muy positiva y estamos confiando de manera importante en los avances del estructurador del proyecto.
Gerente, para aclarar un tema que usted habló en la presentación, y es si bien se espera que el offshore entre en 29-30 y reduzca lo que es el volumen a través de las importaciones, ¿el país sí seguiría necesitando importar gas para uso residencial a pesar de que ya entre lo offshore?
No, la expectativa es que no. La expectativa es que una vez entren los proyectos de costa afuera, en especial el proyecto que tenemos con nuestro socio Petrobras, se apaguen prácticamente las regasificadoras. Y eso básicamente van a ser activos también de confiabilidad del país, pero con la entrada de los proyectos de offshore de 2029-2030, estimamos que ya la importación por parte de Ecopetrol se suspenda.
Si la necesidad de la importación hasta el 2030, estos 5 años van a pasar de $2 a $3 de pronto desde el Pacífico, casi el doble de lo que ustedes venden hoy en el mercado nacional, ¿no podría decir que el gas barato se acabó en Colombia?
Sí, de acuerdo. Nosotros hemos sido claros desde la presidencia del Grupo Ecopetrol y es que por el mercado como tal nos ha cambiado. Y en esa situación, y al vernos enfrentados como país a tener que importar, pues lógicamente los costos de licuefacción, del costo de la molécula, de la regasificación, hacen que sean unos precios diferentes al gas nacional. Por eso la apuesta en los proyectos de costa afuera, y por eso también es una invitación a todos los que participamos en el proyecto de ver cómo materializamos y garantizamos de que el proyecto entre en 2029 o inclusive antes.
Martín.
Doctor, ¿cómo va la negociación de la FSRU para Babé y cómo se interesaría ese gas para el interior del país?
Martín, gracias. Mira, la conclusión es que podríamos tener el anuncio en el tercer trimestre de este año. Estamos terminando los estudios y los estudios nos van a ayudar a confirmar la cantidad de regasificación. Estimamos de que sean 250 millones de pies cúbicos, es decir, prácticamente 4 veces lo que estamos viendo en el Pacífico. La solución es diferente porque ya no utilizaríamos vehículos que estarían recibiendo el gas en Buenaventura y llevándolo hasta el Sistema Nacional de Transporte, sino que por las facilidades de las ubicaciones de Grupo Ecopetrol en Chuchupa, podríamos internar ese gas directamente al Sistema Nacional de Transporte, lo cual haría también de que los costos de regasificación fueran mucho más económicos.
Te hago la misma pregunta, dos, ¿qué es más factible, la de Chuchupa o la que usted dijo que quedaba ahí al lado, Ecovenio, exacto? ¿Y qué hace que la una tenga más viabilidad que la otra? Y la otra pregunta es, ¿cuándo estarían escogiendo a la empresa que haría lo que es construcción, desarrollo y
Estimamos de que sea el tercer trimestre de este año, Diana, y pues digamos que prácticamente las facilidades de Chuchupa al estar en esa ubicación que podrían bajar ese gas hacia el interior donde se pueden ver algunos faltantes, pues permitan regasificar y atender esa demanda más rápidamente, pero seguimos en los estudios para evaluar si son alternativas complementarias o tenemos que tomar alguna decisión sobre alguna de las dos entre Coveñas y Chuchupá.
Mencionaba hace un momento la comercialización de 135 GBTU a final de mes como parte del proyecto offshore. ¿Qué nos puedes decir sobre este proyecto?
Son 135 millones de pies cúbicos, pero no son, son a finales de año. Ahora vamos a comercializar el gas de onshore, que son los 51 millones de pies cúbicos que anunciamos, los 60 millones de pies cúbicos de gas regasificado con fecha de entrada en el segundo trimestre de 2026, y finalizando el año vamos a comercializar el gas, el primer bloque de gas offshore, con, evaluando también con nuestro aliado socio Petrobras, 135 millones de pies cúbicos entrando en 2029-2030.
Una preguntita. Tiene que ver con lo que sucedió con algunas empresas que aumentaron el precio del gas, exactamente Bogotá y Cundinamarca, y según lo que dice la superintendencia es que sí se garantizaba la demanda nacional esencial. ¿Qué tiene por decir sobre eso?
No, Ecopetrol, como lo mencionábamos también en la charla, Ecopetrol participa y aporta las moléculas en el mercado primario, pero no somos los responsables de manera total en el costo de la molécula. Hacen parte otros componentes importantes como el cargo de transporte, el cargo de distribución, el cargo de comercialización. Nosotros, en lo que podíamos ver, mostrábamos que el abastecimiento por parte de Ecopetrol en los procesos de comercialización ha ofertado a un precio económico dentro de lo que hoy estamos viendo en el mercado, y por eso nuestra apuesta es seguir ofreciendo, ojalá, el gas de tierra o en onshore a un precio muy competitivo. Pero Ecopetrol participa en el mercado primario. En el mercado secundario, Ecopetrol no participa.
Estás en Planeta Caracol.
Campos del área ambiental de Ecopetrol. ¿Dónde estamos en este momento, Luz Andrea?
Estamos en este momento en el mirador de la ecorreserva El Tucán, que queda en inmediaciones del CPF Cupiagua. Esto queda ubicado en dos veredas, vereda Unete y vereda Cupiagua, en Agua Azul Casanare.
Ok, y hace parte entonces de unos diferentes complejos de protección, zonas de protección que Ecopetrol viene adelantando durante los últimos años.
Sí, eso hace parte de una estrategia del grupo Ecopetrol de tener 20 ecorreservas. De estas 20 ecorreservas equivalen aproximadamente a 15.500 hectáreas de protección. Son áreas que son predios propiedad de la empresa que están alrededor de nuestras operaciones, para mostrar, por supuesto, que la industria de hidrocarburos, nuestra industria, vive en armonía con la naturaleza y, por supuesto, en pro de protegerla y de ayudarla a crecer.
En este caso particular son 558 hectáreas.
Sí, tenemos 558 hectáreas, equivalente a 12 predios propiedad de Ecopetrol alrededor de todo el CPF Cupiagua.
Ok, acá en el esta ecorreserva El Tucán, ¿por qué llegó ese nombre? ¿Cuál es el origen del mismo?
Listo, la historia es chévere. En Pino, el Instituto Humboldt hizo unos estudios, una línea base para identificar cuáles son los objetos de conservación, que era lo principal que teníamos que cuidar acá y proteger dentro de tantas cosas que encontraron, y hubo 6 especies. Dentro de estas, una fue el pichi o el tucán, es la misma especie. Salieron varios nombres y esto salió a concurso, a votación en redes, y ganó el tucán. Esta es nuestra insignia y es una ave muy vistosa, que siempre que tú estés acá en la ecorreserva la vas a poder ver.
¿Y han participado en estos avistamientos de aves de camas?
Claro, ya llevamos 3 años consecutivos participando en el Global Big Day que se hace en mayo. Hemos tenido invitados de la gobernación de Casanare, de Corporinoquia, de las alcaldías, también de colegios, profesores que nos han acompañado, profesionales acá, aliados nuestros y profesionales directos. Siempre, todos los años participamos, 4:30 a.m, un avistamiento, es hermoso el plan, y siempre se registra esto para que obviamente podamos visibilizar toda la riqueza que tenemos en la ecorreserva.
¿Se ha visto la recuperación de este bioma, de esta ecorreserva acá, el Tucán? Me explico, avistamientos, han trabajado con Humboldt, ¿qué nos puedes contar?
Sí, nosotros tenemos imágenes satelitales a través del tiempo, y hace más de 20 años empezó la conservación de estas áreas. Son áreas que, como te explicábamos ahorita, se dejan quietas, no se intervienen, vamos a sembrar cuando hay parches, se protegen los cerramientos o se vuelven a instalar con el objetivo que ya sola regenere. En estas imágenes multitemporales podemos ver cómo ha mejorado la cobertura y por supuesto en esos trabajos que hacemos con el Humboldt, ellos instalan cámaras trampa y toda la diversidad de especies que se encuentran. Tenemos todo un álbum de imágenes y de sonidos específicos y característicos de la ecorreserva El Tucán.
Okay. ¿Sumada esta cuántas son en total de Ecopetrol acá en Casanare?
En Casanare tenemos de las 20 ecorreservas del grupo Ecopetrol, Casanare tiene 5, 4 son de Ecopetrol S.A. y una es de Zenit, que está en Monterrey.
¿Cuántas especies se han identificado acá en la ecorreserva El Tucán?
En la ecorreserva El Tucán, la mayoría ha sido especies de aves, también tenemos especies de insectos que hace parte de los objetos de conservación, mariposas, tenemos también unos árboles maderables, el cedro que te mencionaban ahorita, como un objeto de conservación también está la quebrada Cupiagüera, que es afluente, por supuesto, del río Unete, que hace parte y es la fuente del acueducto municipal del municipio de Agua Azul.
Bueno, y por último, la proyección de la compañía frente a la integración y ampliación de estas reservas naturales.
Bueno, la compañía tiene una visión de ampliar este número de las 20 ecorreservas a un número de 50, que es un número bastante retador. ¿Qué se busca con esto? La más avanzada en nuestro caso, que es el Tucán, ya tiene este estudio, esta línea base, pero por supuesto debemos hacer esto mismo ahora con la ecorreserva Cusiana, y con las otras dos ecorreservas que tenemos acá. En esos planes, que son prácticamente como unos planes de manejo de cada ecorreserva, nos va a decir qué necesita cada una, si instaurar más reforestaciones, si dejar en conservación, si instalar viveros, si podemos hacer senderos ecológicos. Cada una es un mundo diferente. Entonces, con estos planes sabremos qué viene a través de los años para cada una de estos, y la idea es pues seguirlas fortaleciendo y seguirlas mostrando.
Y es un componente, ¿no? Donde tienen presencia, tienen conservación ambiental.
Sí, exacto. Eso es lo que queremos con esta idea de las ecorreservas, que mostrar que no solamente que convivimos en armonía, sino que apoyamos todas estas formas, tratamos de ampliar estas áreas, y todo lo que hacemos, esta es una estrategia de forma voluntaria o estratégica que hace la empresa, pero también lo sumamos con todo lo que hacemos en el marco obligatorio, en el marco regulatorio, y no se hace como un atomizador donde sea, sino todo tiene un sentido, una estrategia, para poder articular todo de una sola manera, tanto los acuerdos de conservación que hacemos con la gente, como estas iniciativas voluntarias, para que todos se vuelvan un todo y realmente tengan un fin específico.
Muchísimas gracias.
A ti, Fidel, muchas gracias por la invitación.
Estás en Planeta Caracol.
Avanzamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, estamos en el departamento de Casanare, en Cupiagua, donde se da producción de gas en tiempos de los diferentes procesos productivos de transición energética, energías limpias. Pero bueno, a propósito de ello, quiero saludar a Armando Prieto, jefe del departamento de ingeniería de la Gerencia General de Producción de Gas. Hay un debate mundial. Inicialmente, Armando, bienvenido a Caracol Radio, muy buenos días, ¿cómo está?
Gracias, Fabián, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, gracias.
Bueno, te hablaba de ese gran debate de la transición energética, de la descarbonización, y usted nos ha hecho una exposición bien interesante. Hablemos un poco de ello para que los oyentes entiendan lo que está pasando en esta, la industria de la producción de gas.
Bueno, el gas es un combustible de la transición, y nosotros actualmente, tanto en el CPF Cupiagua, donde estamos hoy, como en Cusiana y Floreña, que hacen parte del tren Piedemonte, hemos venido en una estrategia de reducir nuestras propias emisiones de CO2, con un objetivo de llegar, pues obviamente, a cumplir las metas que ha establecido la compañía y que tenemos también compromisos a nivel mundial. En ese orden de ideas, hemos trabajado bastante en eficiencia energética, que tal vez es el pilar más grande que tiene tanto Ecopetrol como el tren Piedemonte, y hemos venido reduciendo nuestras emisiones en los últimos 5 años. Hoy, al 31 de diciembre del 2024, estamos hablando de alrededor de 560 mil toneladas de CO2 equivalente en reducciones asociadas a varias estrategias, que, como decía, el pilar más importante ha sido eficiencia energética, pero alrededor de ellas pues giran otras como la reducción de fugas, la reducción de emisiones y, por supuesto, la eficiencia misma de la operación.
Claro, nos presentaba un comparativo, una equivalencia a lo que sería la siembra de árboles con esta reducción de CO2. Compártenos, por favor, esa información.
Bueno, hay varios factores que existen en el mundo para medir o comparar nuestras reducciones de emisiones de CO2 equivalente. Nosotros particularmente trabajamos con los factores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés. EPA dice que un árbol en promedio anualmente, un árbol maduro, tiene alrededor de, retiene alrededor de 21 kilogramos de CO2. Esto implica que si yo he reducido 562 mil toneladas, en términos generales, es como tener 9 millones de árboles en la naturaleza capturando CO2. Igualmente, la EPA dice que un automóvil promedio de los rangos medios que circulan en nuestras ciudades puede generar alrededor de 4.6 toneladas por año de CO2. Cuando hacemos los factores de equivalencia, estaríamos hablando de alrededor de 131 mil vehículos que generan esa misma cantidad de CO2. Entonces, nuestra reducción de emisiones de CO2 se puede comparar, resumiendo, con 131 mil vehículos que dejaran de circular o con 9 millones de árboles aproximadamente en promedio que estuvieran en la naturaleza capturando CO2.
Estamos en Cupiagüe, estamos con Armando Prieto. Gracias por acercarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo desde uno de los sectores como lo es la producción del gas, que es estratégico tanto para el hogar más humilde o la industria más importante que tenga este país y la región andina. Armando, gracias.
Muchas gracias. Y recordar que el gas, pues, es el combustible de la transición. Es el presente hoy, pero el futuro del mañana, que conectará con nuevas estrategias y nuevas alternativas de energía. Muchas gracias.
Estás en Planeta Caracol.